sin intento de hacer futurología, que eso siempre nos va mal, podemos un poco rastrear cómo viene la mano hasta el momento.
Bueno,
¿cómo viene la mano hasta el momento? Tratando de usar datos en lugar de discursos. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, en el nivel de actividad, o sea, cuánto se está produciendo, cuánto se está moviendo la economía, en este momento apenas está superando lo que agarró el gobierno en 2015. Uh-huh. La recuperación del año pasado fue más bien tibia y para este año no se espera una cosa muy diferente. A esto se tiene que agregar que, en general, los sectores que están traccionando la actividad no generan demasiada contratación de mano de obra. En ese sentido, tampoco podemos esperar que el mercado de trabajo se dinamice demasiado. Uh-huh. Esto habría que hacer una nota al margen, que cuál es el sector que podría movilizarse y podría generar demanda de trabajo, el de la construcción, que en el 2016 de la mano de la obra pública fue el que un poco impulsó la recuperación en el empleo privado. Ahí hay un sector donde podría haber rehabilitación. Desde el punto de vista de los ingresos de los laburantes y las laburantes, el neto que calculó el cifra de la CTA es que para los trabajadores formales, sí, en el sector privado, o sea, los que tienen contrato y todo lo de la ley, del 2015 a esta parte perdieron casi entre un 5 y un 6% de sus ingresos. Es decir, pueden pagar menos de lo que podían comprar antes. Uh-huh. Los que reciben asignaciones o jubilaciones perdieron un poco más, perdieron casi el 7%. Uh-huh. Es decir, para la mayoría de todos nosotros que vivimos de vender nuestra capacidad de trabajar, o la hayamos vendido en el pasado y ahora queremos sobrevivir con base en eso, lo cierto es que estamos pasando la peor. En ese marco, creo que el dato para explorar es, bueno, las paritarias y el resultado de la reforma previsional. Uh-huh. Y ahí, para decirlo sintético, se está esperando que las paritarias, el gobierno pretende cerrarlas por el 15% por debajo, cuando la expectativa de inflación es del 20%, o sea que perdíamos de vuelta. Y ya quedó claro con los debates de reforma previsional en diciembre que jubilados, jubiladas y quienes cobran asignaciones de diverso tipo van a estar perdiendo frente a la inflación también. Con lo cual, este año, para todos nosotros quienes vivimos de nuestro laburo, no nos espera un año con demasiadas buenas expectativas. Yo creo que esa es la descripción más general.
Hola, Francisco, te habla Mariano. ¿Cómo andas, papá?
¿Qué decís, Mariano? ¿Cómo va?
Bien. Che, y en relación con esto, en este marco que señalabas, ¿cuáles son los principales problemas que se le presentan al programa económico? Digamos, se habla mucho de las contradicciones que tiene, digamos, de las nubarrones que se van abriendo a medida que pasa el tiempo. ¿Cuáles son los que te parecen a vos más importantes?
Mira, para hacer una comparación con lo que venía, la tensión ligada al conflicto distributivo no es un problema para este gobierno porque tiene muy decidido para dónde quiere torcer las cosas. Y es en contra de quienes laburamos. Entonces, en ese sentido, no es una tensión para el propio gobierno. Es una tensión en la medida en que nosotros la politicemos. Nosotros y nosotras. Eso quedó muy claro con la marcha del 21 de febrero, con la marcha del 8 de marzo, que también tiene que ver con esto. No solamente los sindicatos quienes representan a los y las laburantes. Eso por una tensión concreta. La siguiente tensión tiene que ver con otra tensión que ha logrado eludir o desplazar el gobierno, que es la energética. No se han resuelto las problemáticas de la matriz energética argentina, que sigue siendo dependiente fuertemente de hidrocarburos, y donde hay un exceso de demanda por sobre la oferta. ¿Por qué el problema no es tan visible como lo era quizás hace 2 años? Y básicamente por el mismo escenario recesivo que describimos. Ahí la principal iniciativa del gobierno ha sido impulsar energías verdes, donde hay un gigantesco negociado de empresas que nos exportan tecnología a paquetes cerrados, sobre todo de eólica. Pero esto, insisto, también está morigerado. ¿Dónde creo yo que está el elemento, la tensión, la contradicción más fuerte por fuera de la politizable que señalé al principio? Creo que tiene que ver con la consistencia financiera del modelo. Este modelo cierra básicamente mediante la toma de deuda. Para tomar deuda es con lo cual logra sostener el déficit fiscal que ha crecido en los últimos 2 años y con lo que logra sostener cierto balance en las cuentas externas. ¿A qué me refiero? Bueno, ya han circulado muchos detalles de la salida de capitales. Un sector de clase media, media alta más bien, ha podido usufructuar de la apertura y la liberalización. ¿Por qué? Porque pueden comprar bienes del exterior, porque pueden viajar al exterior, porque pueden comprar dólares para guardar. Ahora bien, todo eso, más lo que fugan las empresas, que es el grueso más importante, le da cierta gobernabilidad a la actual fuerza de cambio, pero no es sostenible en el tiempo a menos que entre en dólares por otro lado. Ese otro lado es la deuda. Entonces, lo que balancea las cuentas fiscales y las cuentas externas es la toma de deuda. Esa toma de deuda está peligrando en la medida en que crece aceleradamente. Esto no lo decimos desde acá, desde Esperando el Derrame, que estamos esperándolo, y por ahí, bueno, algún oyente podría decir, bueno, ustedes zurdillos que siempre están viendo el apocalipsis. No, lo dicen las agencias como Bloomberg, ¿sí? Que es, para quienes no la conocen, una agencia, una consultora financiera internacional muy respetada en el mundo de la finanza. Hay que agregarle que hay un factor externo de alta vulnerabilidad que tiene que ver con las tasas de interés de referencia en el mundo. Está previsto que este año vuelva a subir la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y eso va a encarecer todavía más el crédito para nuestros países. ¿Cuánto tiempo se va a sostener la bola financiera que requiere financiamientos crecientes y cada vez más caros? Eso es algo que no sabemos. Puede explotar en un mes, en dos o en un año. Solo como para que la comparación tenga algún sentido, alguna claridad, recordemos que en esta dirección se encarnó la convertibilidad a partir del año 96 y en explotar en pedazos ocurrió en 2001. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta tensión que preguntaba yo, creo que es explosiva, creo que no es sostenible, sí, creo efectivamente eso. Ahora, ¿cómo se traduzca eso en términos sociales y políticos? No depende de la dinámica económica, sino de la social y la política.
Claro. Y en este plano, digamos, o en este contexto que vos señalás, el gobierno, un poco, ¿qué va a hacer? Digamos, ¿cuáles son los puntos sobre los cuales quiere avanzar? Para, por un lado, para evitar que esto estalle por el lado económico, llamémoslo, y también en el plano de lo más de lo político que señalaste al principio.
Por el plano de lo económico, bueno, creo que no hay que hacer futurología. Nos basamos en qué ocurrió luego de las elecciones. Uh-huh. Avanzaron con una serie de reformas regresivas. La previsional, que ya pasó, la laboral, que está detenida en este momento, la tributaria, que en realidad ya se viene aplicando, simplemente no está hecha un conjunto, una ley, porque si quitaste las retenciones, sacaste el impuesto a la ganancia, a los bienes personales, ya estás haciendo una reforma uh-huh. tributaria. Entonces, en ese sentido, ya está avanzando con sus reformas. En el mismo sentido va, por ejemplo, el intento de firmas de tratados de acuerdos de libre comercio, como el que está tratando de cerrar con la Unión Europea desde diciembre, y no lo logra. Creo que por el lado económico va a ir en esa dirección. Ahora, por el lado político, yo creo que me parece importante sostener acá, o al menos abrir el debate, que el gobierno no tiene la pretensión de representar al conjunto del pueblo argentino. Lo que le interesa es que una minoría intensa activa le dé su apoyo. Y en ese sentido toma muchas medidas que lo hacen asegurarse el apoyo de esa minoría, que por minoría me estoy refiriendo a que no son la mitad más uno, simplemente son un grupo más o menos grande. Asegurarse el apoyo de ese sector y al resto tratar de desorganizarlos. ¿Con qué me refiero? Bueno, adelante algo. Por ejemplo, para sectores medio y medio altos que pueden disfrutar de comprarse un piringundín traído de China por comprándolo por internet, les parece que esto anda bárbaro. Poder viajar a Miami, poder viajar a Chile, que ojo, que no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de algunos millones de personas que han disfrutado de esto. Esto es un problema cuando tenemos un país de 40 millones y uno pierde escala. Uh-huh. Entonces, a sectores medio altos que pueden disfrutar de esto, ven como que pareciera que el modelo se sostiene y toda esta discusión sobre la persistencia a través de la deuda se presenta de una manera medio abstracta, porque lo podemos charlar mucho y muy a menudo y no necesariamente es claro. Sí, para sectores que se politizan, digo, no esto no es que es un problema de inteligencia, sino de intereses, digamos, de enfocar el problema. Y al resto, insisto, creo que la clave está por el lado de desorganizar, de sembrar debates que distraigan la atención. Y en ese sentido creo que las confluencias, tanto en la acción, como la unidad en acción, como propuestas programáticas que vayan un poco más allá, esto de alguna manera va en contra de lo que el gobierno quiere. De vuelta, si esto significa que en el 2019 el gobierno no es capaz de renovar su programa, y no lo sé, eso no quiero hacer futurología. Lo que sí señalo es que tiene desafíos grandes por delante.